Blog de notas. Ya estamos listos para dar inicio al ciclo de columnas del Instituto Goethe. Hoy nos acompaña Irene Müller, del Departamento de Programación Cultural, y Nicolás Arrejuría, que va a estar con nosotros también. Bienvenida, Irene. Un placer tenerte aquí en Comunidad Duelar.
¿Cómo andan tanto tiempo? Feliz año para ustedes y muchísimas gracias por reencontrarnos nuevamente.
Feliz año, Irene. El instituto tuvo su ciclo de columnas también el año pasado en lo que fue Hora Puente, y ahora, bueno, se mudaron, son un fichaje de la temporada 2021 de Comunidad Modelar. Cuéntenos un poco de qué va a ir la columna este año.
Viste, eso nos pasó por ser exitosos. Ustedes nos extrañaron, además, generaron, viste, ahí lazo de cariño, ya nos llamaron de vuelta, nos invitaron. Mira, te cuento, este año estamos contando con Nicolás como nuevo colega, él va a ser el encargado de nuestra biblioteca. Uh-huh. Y lo que pensamos para este año es, en las columnas, lo que podemos hacer es, yo puedo comentarles un poco qué temas estamos trabajando mes a mes, con qué proyectos específicos, y podemos también visualizar un poquito qué material tenemos en la biblioteca para estos temas.
Bien. Antes nos recordaban por interno agradecerles el regalo que mandaron a la radio de fin de año, el año pasado.
¿Les gustó?
Sí, muy rico.
Bueno, me alegro muchísimo. Eso es un Stollen, es una cuestión típica alemana, y vieron que, viste, es como contundente. Con eso tiran unas horitas.
Ah, sí. ¿Unas horitas o 24 horas igual?
Irene... hablábamos del ciclo del año pasado, y recuerdo que en el último programa de Hora Puente, vos y también con la invitada Denise Legrand nos contaban sobre el Foro Mundial El Siglo de las Mujeres, que es organizado por los institutos Goethe de alrededor de América del Sur, y en ese momento se estaba recién se encontraba en una plena etapa de gestación, y ahora te reencontramos, pero en pleno acontecer del foro. Contanos un poco de qué va.
Exactamente, queríamos aprovechar marzo como mes de la mujer, obviamente después del 8M, y en el marco de este mes es que arrancó este proyecto. Como bien decías, es un proyecto regional, se llama El Siglo de las Mujeres. Del proyecto participamos todos los institutos Goethe de Sudamérica. Es un gran foro articulado en tres momentos. Durante marzo tuvimos, del 1 al 3 de marzo, tuvimos lo que fue el lanzamiento digital del proyecto, que estuvo conformado por tres días, en el cual tuvimos charlas, ponencias y distintos talleres. Esto fue, como les decía, un lanzamiento digital. Fue un foro, digamos, público. Próximamente vamos a incluso subir los videos y los audios de esos días. Y a ese foro de tres días invitamos a distintos y distintas referentes y artistas de Sudamérica, pero también de Alemania. Todo este proyecto va a tener como tres momentos. Tuvo este lanzamiento digital. Después los referentes y las referentes y artistas van a quedar en contacto trabajando durante el año sobre los temas que hemos planteado, para ojalá en octubre poder tener una instancia presencial de cierre de este proyecto, donde van a poder plantear distintas propuestas y líneas de acción, en el cual ojalá también el Goethe pueda seguir brindando el espacio y el apoyo. De los tres temas principales que se trataron, que son los nuevos modelos antihegemónicos, propuestas, digamos, de nuevos modelos y roles, la visibilidad de la mujer en políticas, en la sociedad, en la cultura, y periodismo y comunicación, pensé también, bueno, que sobre todo a ustedes les puede interesar más lo conversado en periodismo y comunicación. Uh-huh. En ese sentido, nosotros tuvimos, como bien decías, a Denise Legrand, que es una gran comunicadora, editora de Feminismos de la Diaria. Ella participó del foro. Uh-huh. Y obviamente había un montón, es multidisciplinario, entonces también teníamos investigadores, investigadoras, artistas, curadores, curadoras. Estuvieron incluso algunos colectivos artísticos como las Tesis de Chile, que se han hecho muy conocidas a nivel digital. Sonia Eisman con una revista llamada Missy Magazine de Alemania. Pero bueno, se formaron distintos grupitos y conversaciones sobre, por ejemplo, en este caso, el periodismo y comunicación. Uh-huh. Eso es bastante interesante. Yo creo que ustedes deben trabajar con eso día a día, o deben luchar con eso día a día, porque obviamente entenderán que hay un montón de desafíos desde el lado del periodismo, con el feminismo y con el espacio de la mujer. Sí. Calculo que ustedes lo tienen un poco en agenda también.
Lo discutíamos un poco justamente el miércoles con los periodistas Betania Núñez y Edison Lanza, aquí en Comunidad del Ar. Hablábamos un poco de, bueno, el periodismo, cómo se acerca a los movimientos sociales y en particular al feminismo. Y por ejemplo, una de las discusiones que se dan son, bueno, las compañeras periodistas, obviamente como mujeres, tienen derecho a parar el 8 de marzo, pero eso también implica que quienes vayan a cubrir la marcha sean periodistas o fotógrafos varones. Entonces ahí se genera una especie de debate de a ver qué pasa en los medios de comunicación y qué pasa con las trabajadoras de los medios de comunicación el día de la marcha.
Claro, totalmente. Fue, digamos, fue lo que sucedió el lunes y después, bueno, quedó obviamente en Twitter y en otros uh-huh. espacios una discusión todavía abierta entre, justamente también Denise Legrand salió a apoyar a Blanca Rodríguez al respecto.
Sí.
Exactamente, en realidad ahí voy a citar y voy a seguir un poco la línea de Denise sobre unos elementos muy importantes a tener en cuenta desde el periodismo y la comunicación. Obviamente el periodismo y la comunicación sirve para visibilizar, pero también ella plantea que si bien está buenísimo visibilizar, habría que también, que como que nos encontramos en un paso detrás todavía, que es la necesidad también de apoyar a las mujeres para llegar a esos espacios de producción, esos espacios, digamos, de ser referentes también. Porque ¿qué sucede? Hoy en día son pocas las mujeres que llegan a ciertos espacios y cuando el periodismo da cuenta de ellas o les brinda visibilización, es por un tema también como de considerarlas como algo excepcional. La idea es que eso ya no sea algo excepcional, sino que sea lo más común, ¿no? Por otro lado, también la idea de la construcción de un periodismo de género, Denise ahí también plantea un poquito esta cuestión de tener cuidado, o sea, es un buen inicio, pero la verdad es que tendríamos que cuestionar todo el periodismo, ¿no? Todo el periodismo tendría que ser permeable a esta mirada y a otras voces. Es decir, no hay solamente violencia de género en noticias policiales, donde hay víctimas y perpetuadores, sino que también hay violencia implícita en todo el periodismo, en temas de industria, en uh-huh. economía, en política, porque ahí es donde de repente no se convoca una mujer también o ciertas voces, y ahí es donde también tenemos una violencia implícita. Obviamente esto del periodismo de género, que está bastante en boca de varios, sería más bien un primer paso, porque tenemos que evitar quedarnos en, o que eso se transforme en mujeres hablando de temas de mujeres, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces también pasa que los medios creen que brindando ese espacio a mujeres que hablan de temas de mujeres ya cumplen con cierta agenda, manteniendo no permeables los otros espacios que son, viste, política, economía, salud y demás.
Sí, se mantienen los roles.
Entonces habría que pensar todo el periodismo. Claro, sino, digamos, y no seguís sin representar estas voces, ¿no? Entonces, en realidad habría que pensar todo el periodismo desde esa pregunta de cómo se representan y se incluyen todas las voces. Género, niveles, distintos niveles socioeconómicos, las voces no hegemónicas, otras comunidades y demás. Entonces, hay como varios puntos, viste, de trabajo en lo que es la comunicación, varias líneas a trabajar, y por eso hay que tomar tanta conciencia, ¿no?, del rol del periodismo y la comunicación. Ajá. Que ahí, bueno, obviamente están ustedes... Para ayudarnos también con eso.
Bien, Irene, a menudo hay como una suerte de dislocación, disociación entre los logros en materia de políticas públicas y leyes y lo que es la puesta en marcha de estas normativas, ¿no? Incluso de lo que es la transformación claro. cultural propiamente dicha y que no va necesariamente de la mano, no tiene la misma temporalidad que los cambios legislativos. ¿Es algo que apareció en el foro de debate que hizo el instituto?
Sí, totalmente. Ese es un tema muy importante porque además se conversó entre los distintos países y obviamente cada país tiene más o menos leyes, pero muchas veces tener más leyes tampoco significa que los cambios estén en el día a día o que se aplique, ¿no? Entonces, por eso ahí la construcción, o sea, nosotros necesitamos legislación, necesitamos leyes, necesitamos también que se cumplan, necesitamos articularlas. Eso es súper importante. Hay también muchas veces espacios todavía grises o en blanco donde también tenemos que legislar. Y sí, es un tema súper importante y muy distinto en cada país, ¿no? Obviamente no es lo mismo el caso de Uruguay que el caso de Bolivia, el caso de Chile. Así que sí, las colegas, digamos, ahí estuvieron en contacto con estos temas, son temas que preocupan, son temas que se necesitan trabajar. Pero como bien decís, existe la teoría, existe la realidad y existe también la necesidad de tener, viste, un respaldo legal, porque también si no esto sería nada, la opinión de uno, pero no articulado en la sociedad, ¿no?
Claro. Y América del Sur, que también es un continente que tiene estadísticas alarmantes, sobre todo respecto a la violencia hacia las mujeres. Y si bien los feminismos se han instalado con fuerza a lo largo y ancho del continente, la lucha feminista como que cobra igual matices diferentes en cada uno de los países. Me imagino que este foro fue muy rico en justamente eso, en la diversidad de perspectivas y problemáticas que encontraban las mujeres que participaron.
Totalmente, y las voces, porque por ejemplo varios países tenían muchas referentes de comunidades indígenas, también tenemos, ¿viste? No es lo mismo una mujer pobre, una mujer negra, una mujer indígena, ¿no? Hay un montón de matices, sectores y demás que obviamente la idea es tener todas estas voces en lo que es una discusión y un debate, ¿no?
Claro.
Pero sí que bueno, si quieren también les podemos contar ahora con Nicolás un poquito qué materiales tenemos en la biblioteca. Obviamente nosotros todos los temas que trabajamos y los proyectos que articulamos tienen su correlato obviamente en los materiales que tenemos para ofrecer, ya sea películas, revistas de actualidad, libros y demás.
Bien.
Bien, Nicolás, creemos que no está por ahí, no apareció.
Sí, lo tenemos
acá. Está ahí. Ah, Nicolás, Bien. Nicolás, contanos un poco de qué disponen ahí en la biblioteca del instituto.
Bien, cuando Irene me contó que íbamos a preparar esto, hablamos un poco de que nos parece que la mayor señal de respeto hacia el trabajo de las escritoras es un poco compartir su trabajo, difundir su trabajo. Así que desde la biblioteca del instituto, hoy lo que vamos a hacer es presentar un libro, hablar un poco de Thea Dern, es la autora de la que vamos a hablar, y su libro Die Neue F-Klasse, que es la nueva clase F, ¿no? Bien, sumando un poco a todo lo que me dijo mi compañera Irene, y en el marco del 8 de marzo, vamos a hablar de este libro que la autora, la presento rápidamente, nacía en Offenbach am Main en 1970, ella estudió filosofía, y muchas de sus novelas de crímenes, que es la mayor parte de su trabajo son novelas criminales, fueron premiadas con varios premios alemanes. En este libro, que se divide en tres partes, la autora cuenta y conversa con distintas profesionales de diferentes áreas y discute sus experiencias de cada una en el área que desarrollan. Así que voy a contar bien rápido un poco quiénes forman parte del grosso del libro, la primera parte y la mayor parte de este trabajo, y después ya al final del libro la autora da una reflexión, sus opiniones sobre cómo debe seguir la lucha para de repente romper algunos estereotipos. En la primera parte del libro la autora habla con la... ¿Sí? ¿Disculpa?
No, adelante. Que...
Te escuchamos.
Te escuchamos.
En la primera parte del libro la autora habla con la consejera profesional Uta Glaubitz, la abogada y activista de los derechos de la mujer Seyran Ates, la experta en eliminación de explosivos Vera Wolle, la moderadora de televisión Charlotte Roche, la campeona del mundo de escalada en hielo Inés Papert, la gastrónoma Sara Vaina, la autora Katja Kuhlmann, la moderadora de televisión Maybrit Illnes, la política Silvana Kochmerin, la ingeniera mecánica... un segundo, disculpen que el nombre es un poco complicado, Estrazia Saiferu, y la psiquiatra forense y directora médica Nala Saime. Como ven, son áreas totalmente diferentes. Las 11 invitadas cuentan desde su punto de vista y desde su percepción los temas de interés de la autora y un poco lo que cuenta de su vida, de sus experiencias, de cómo ella ha vivido su rol en su área, en su trabajo. Nos parece súper interesante también mencionar que este libro es del 2006, ya pasaron 15 años, un poquito menos de 15 años, y es también una atracción grande del libro, no solo leer lo que dice la autora Thea Dern, sino también preguntarse, bueno, todo esto que se presentó hace 15 años, ¿cómo está en la realidad de hoy, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado, qué tanto no? ¿Y qué se mantiene en nuestra realidad y qué no? Y para mencionar también, que me parece más que importante, en el final del libro, ya después de un resumen que hace Thea, la autora, también recomienda otros textos, otros libros, que a ella los tomó de inspiración durante su tiempo formándose, y que también, según su opinión y su forma, su punto de vista, son autoras más que llamativas y que han marcado la historia del feminismo, al menos desde los libros del siglo anterior. Se recomiendan títulos desde Virginia Woolf hasta Simone de Beauvoir y un montón más. Así que esto es lo que queríamos contar de un libro de Thea Dunn.
Es como una buena entrada para tener una idea del feminismo, sí, en esa época desde Alemania, ¿no? También eso es importante, claro, aclararlo, porque cada país y cada región viven situaciones diferentes. Pero es muy rico de repente tener el testimonio de una persona que se dedica a desarticular explosivos, sí, o un astronauta, que también volvemos a lo mismo, ¿no? Poder llegar igual a ser astronauta significa que ya de por sí esa mujer es privilegiada en este contexto en el que vivimos, ¿no? Y, o sea, hay otras mujeres que no han podido llegar. Pero justamente también ahora que mencionaste Virginia Woolf, hay una frase que a mí me encanta, y es ella en su obra Una habitación propia, plantea esta idea de que anónimo, vieron que hay muchas obras en la literatura, también en el arte, que se firman como anónimo. Uh-huh. Ella dice que ella realmente cree que gran parte de este anónimo han sido siempre mujeres. Es decir, se imagina a ese artista anónimo como una mujer. Obviamente por la dificultad a veces de no poder publicar como mujer o de no querer hacerlo, ¿no?
Claro. Para conocer un poco, bueno, yo y los oyentes, ¿cómo funciona la biblioteca del Goethe? ¿Cómo podemos hacer para acceder a este y otros materiales?
Bien, la biblioteca es un servicio de pago, puede ser pago por un año o por 6 meses, público, por supuesto, todas las personas que quieren se pueden acercar. Una vez que se paga la anualidad o los 6 meses, en la biblioteca tenemos todo tipo de contenidos. Para empezar, no es solo en alemán, importante aclararlo. También tenemos libros en español. Y lo que se puede encontrar son libros, por supuesto, y después también tenemos revistas, que no sé si ahora mi compañera Irene va a hablar un poco más de una revista que queremos mencionar hoy. Y después tenemos películas y juegos, por supuesto, de temas súper variados.
Yo me olvido siempre de los juegos, pero son importantes. Mucha gente viene a buscar juegos. Mucho libro, revista, películas, pero juegos también.
Y bueno.
Claro, la que vos decías es, hay una revista que les recomiendo, en realidad es una revista que se llama Missy Magazine, que nosotros recibimos. Es una revista que aborda es una revista feminista, pero desde la cultura pop. Que esto también se cuestiona mucho, uno cree que de repente el feminismo abordado desde lo pop puede ser un poco light, no es esa la construcción de la revista, pero sí es una revista feminista donde pueden encontrar un montón de artistas, hip hoperas, raperas y demás, que está súper interesante también.
Está buenísimo, si yo los ubico por Instagram, tienen un perfil de Instagram muy, muy activo también.
Ah, qué bien, seguís en la revista, está buenísimo. Yo saco un montón de referencias de ahí, de artistas, ¿viste? Además trabajan con gente súper joven, eso está buenísimo. Así que sí, está bueno, van incluyendo varias voces. Y se animan a cuestiones, porque también con la directora de la revista estuvimos haciendo unos talleres en los cuales también hablando del poder de la imagen, ¿no? Muchas veces para una revista es muy difícil pensar qué tapa van a utilizar, qué foto van a utilizar en la tapa. Generalmente uno, ¿qué pasa? Espera ver a mujeres de tal manera, bajo ciertos, ¿no? Bajo ciertos cánones, ¿no? De belleza y demás, que ellas intentan romper. De hecho, hubo algunas tapas donde subieron donde utilizaron una foto de un artista que está totalmente como borrosa, ¿viste? O que tienen bellezas no hegemónicas. Y obviamente se las ha cuestionado por el tema de que también una revista tiene que vender, ¿no? O sea, la tapa de una revista es lo importante a la hora de venderse, uh-huh, pero ellas obviamente militan por otro tipo de construcción.
Muy bien, así cerramos, bueno, esta columna estreno también del Instituto Goethe. Irene Müller, directora del Departamento de Programación Cultural, y Nicolás Arrejuría, encargado de la biblioteca del Instituto. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y hermoso fin de semana.
Igualmente.
Nos encontramos en un mes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.